posible de diálogo. Felipe García Mateo va a presentar en este tiempo la comunicación que tenéis en el programa, El trabajo, vocación divina y dignidad de la persona. Felipe, aparte ya de conocernos hace años en compartiendo tareas, fue antecesor en el Departamento de Pastoral Obrera, estuvo director del Departamento de Pastoral Obrera de la Conferencia Episcopal, es sacerdote de Plasencia, es delegado diocesano de Apostolado Seglar y Pastoral Obrera y Migraciones. Sí, la diócesis entre el obispo y él. Está en una parroquia también, trabaja en una parroquia, es máster en doctrina social de la Iglesia. Y bueno, yo creo que un enamorado, un vocacionado a servir en su ministerio y en la Iglesia al mundo del trabajo. Entonces, pues, lo que nos pueda decir esta mañana lo dice con la autoridad que da el cariño de lo que se habla, ¿no? Pues yo te dejo directamente con el personal.
Y con la confianza de saber que uno está en su casa y delante de unos amigos, ¿eh? De los 20 cursos, he asistido a 19, de modo que me considero en casa. Bien, yo la comunicación que presento, el trabajo humano, la dignidad de la persona, vocación divina, a los 30 años de la publicación de Labor en Exercens, haciendo uso del escenario, como veis, económico. Ante los nuevos escenarios de la secularización, del fenómeno migratorio, de los medios de comunicación de masas, de la economía, de la investigación científica y tecnológica y de la política, la actitud de la Iglesia no puede ser de temor y de miedo o la de emitir un juicio a la defensiva. Tampoco vale encerrarse más en nuestras instituciones. La nueva evangelización, decían los lineamientos, exige que nos confrontemos con estos escenarios, no permaneciendo cerrados en los recintos de nuestras comunidades y de nuestras instituciones, sino aceptando el desafío de entrar dentro de estos fenómenos para tomar la palabra y ofrecer nuestros testimonios desde dentro. El escenario económico, con la actual crisis y su repercusión en el mercado laboral, consecuencia de las últimas reformas laborales, por una parte interroga a la Iglesia sobre la importancia de la solidaridad de la mundialización para escuchar la voz de los pobres y sobre la necesidad de estilos de vida sostenibles a nivel planetario. Y por otra, es una ocasión más para seguir manifestando su doctrina social sobre el Evangelio del Trabajo, la buena nueva del trabajo, un mensaje liberador para los hombres y mujeres del trabajo sobre la dignidad de la persona humana, el bien común y el destino universal de los bienes. La encíclica Labor en Exercens, del Papa Juan Pablo II, publicada con ocasión del 90 aniversario de la Rerum Novarum, 15 de mayo de 1891, aunque por razón del atentado sufrido por el Papa dos días antes, el 13 de mayo, no pudo ser dada a conocer hasta 4 meses después, concretamente el 14 de septiembre del año 1981, constituye la Carta Magna del Trabajo, concebido este como la clave esencial de toda la cuestión social. Está centrada monográficamente, como lo indica su título, en el trabajo. Es un verdadero tratado denso y profundo de antropología cristiana, mejor dicho, cristocéntrica, del trabajo, entendido este como toda actividad humana en el mundo, desde la actividad manual a las actividades intelectuales en sus múltiples facetas, y a las actividades de organización y de dirección, sin excluir las funciones insustituibles de la madre en la familia. La encíclica parte del hombre como sujeto activo y responsable del trabajo. El principio de la subjetividad del trabajo, el hombre sujeto, es el hilo conductor de todo el desarrollo de la encíclica. Este hombre, sujeto del trabajo, no es considerado en abstracto, como ser genérico o ente colectivo, ni como un ser autónomo, autosuficiente, individualista e insolidario, sino como persona en su única e irrepetible individualidad, como ser histórico, social y solidario, creado por Dios, herido por el pecado y redimido por Jesucristo. Pues a este hombre se dirigen las preocupaciones, los afanes y el amor de la Iglesia como el camino primero y fundamental. La encíclica, desde esta perspectiva antropológica con visión histórica global y realista, adopta una postura de radicalidad lúcidamente crítica frente a las ideologías sociales dominantes en aquellos años, el liberalismo capitalista y el socialismo marxista. La personalidad de Juan Pablo II le hace diferente de sus predecesores por su nacionalidad y por su experiencia. Conoce por experiencia personal el colectivismo y el capitalismo. Aborda la encíclica, no podía ser de otra manera, los problemas de la actualidad laboral, siguiendo la línea argumental trazada del trabajador como sujeto activo del trabajo. Y habla, para que tomemos conciencia de la actualidad de la misma, del desempleo, el salario justo, las prestaciones a la seguridad social, la función de los sindicatos, el trabajo agrícola, los minusválidos y el trabajo, los trabajadores emigrantes, trabajo y familia, trabajo y sociedad, y termina con un capítulo precioso que todos conocéis sobre la espiritualidad del trabajo. En resumen, Labor in exercens es el evangelio del trabajo, la buena nueva del trabajo. Por eso el mensaje de Labor in exercens no solamente es actual, sino que por otra parte sigue cuestionando el modelo económico presente y a las actuales condiciones laborales, consecuencias, repito, de las últimas reformas laborales, y a los derechos del mundo laboral, y por otra, marca el camino para establecer la justicia en el campo laboral, que no es otro que la dignidad de la persona humana y la dimensión subjetiva del trabajo. Por eso, ¿cómo concibe el trabajo la encíclica? Estamos tan acostumbrados a considerar el trabajo humano desde la concepción que de él ha extendido el capitalismo, es decir, como una variable económica más en su forma de empleo asalariado, que nos cuesta mucho entender su verdadero sentido y valor para el ser humano y para la vida social. Es verdad que el trabajo humano tiene un importante valor económico, pero es mucho más que eso. El trabajo es un bien de la persona. Como tal, el trabajo constituye una cuestión política básica y fundamental si miramos la política desde el punto de vista de la actividad del ser humano como ser social, dirigida a organizar la vida en sociedad buscando el cuidado de la vida. Labor in exercens pone de relieve que el trabajo humano es la clave esencial de toda la cuestión social. Si la miramos desde el punto de vista de la persona, porque el trabajo es una dimensión esencial, dice el Papa, de la existencia humana. Ciertamente, el trabajo en cuanto problema del hombre ocupa el centro mismo de la cuestión social. La situación general del hombre en el mundo actual exige que se descubran los nuevos significados del trabajo humano y que se formulen los nuevos cometidos, dice el número 2. Por eso hay que dar al trabajo del hombre concreto aquel significado que el trabajo tiene a los ojos de Dios y mediante el cual entra en la obra de la salvación. Segundo punto. El trabajo humano es una vocación divina para la plena humanización. Vocación es la palabra preciosa que nos ayuda a descubrir quién es Dios y a qué nos llama, y que introduce a la comprensión de los dinamismos de la revelación de Dios y descubre al ser humano la verdad sobre su propia existencia. El ser humano se fundamenta en el diálogo de amor de Dios y con Dios, que es comunión, relación, amor. Este diálogo es el proyecto de humanización plena que se desarrolla durante toda la vida de cada persona y de todas las personas en su existencia diaria, mientras está en camino hacia la plenitud de la vida, hasta que todos seamos todo en Cristo. La dimensión vocacional del ser humano afecta de manera sobresaliente a su trabajo y a las condiciones en las que éste se realiza, porque la vocación, dice Benedicto XVI en Caritas in Veritate, es una llamada que requiere una respuesta libre y responsable. Toda vocación, todo don, es don y tarea, gracia, pero también responsabilidad y trabajo. Es importante recordar desde el principio que para la Iglesia, el mundo, la naturaleza y la historia, es el ámbito de la revelación de Dios. Quítate las sandalias, porque la tierra que pisas es santa. Por eso tratar de comprender mejor el mundo es una exigencia del querer conocer y amar a Dios con toda su intensidad, de la forma que es posible, conociendo y amando a los hermanos, sabiendo que conocer a Dios, como decían los profetas, en concreto Jeremías, es practicar la justicia, y que nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, si no ama al hermano al que ve, que decía San Juan en su primera carta. El ser humano, creado por Dios como ser de necesidades, y según palabras de Juan Pablo II, de necesidades infinitas, materiales, culturales, espirituales, tiene por encima de todo un anhelo de infinito, de plena realización. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 44. Viniendo de Dios y yendo hacia Dios, él no vive una vida plenamente humana si no vive libremente su vínculo con Dios. Por eso la vida de todo hombre es, decía Pablo VI en Populorum Progressio, una vocación. Y consiguientemente tiene una dimensión de don, que le remite antes, más allá y después de ella, no para relativizarla, sino para reconocerla en su inmenso valor. Por eso, cuando se quiebra el orden de la vocación, se acaba rompiendo el sueño de Dios sobre el ser humano. Se convierte el trabajo en mercancía y la persona en objeto, vacía de sí, que no sabe a dónde ir y pierde el horizonte de su vocación a su plena realización. En la comunidad parroquial donde estoy ahora, es un barrio marginal de la ciudad, llevo 3 entierros hechos a 3 personas menores de 50 años que he dicho públicamente que la consecuencia de su muerte es el paro prolongado y la inseguridad en su familia. El trabajo realizado como vocación tiene por eso algo de divino. Ello se produce cuando hace feliz a la persona, desarrolla su mejor yo que influye en mejorar la naturaleza y la vida de los demás. Por el contrario, cuando el trabajo no tiene condiciones de dignidad, trabajar puede resultar un auténtico infierno, porque se rompe lo más sagrado, la dignidad de la persona humana. De ahí la importancia de las condiciones, tanto objetivas como subjetivas, del trabajo para que se adapten al plan de Dios. No es cuestión ideológica o política, sino de tomar conciencia de quién es el hombre, quién es la persona humana, a la que nunca se la puede tratar como mercancía o como objeto. Pero la vocación va de la mano de la lógica del don. Somos esencialmente dados por otro, con mayúscula. Por eso es consustancial a la naturaleza humana la apertura radical al otro, la relacionalidad. Nada nos realiza más que la dinámica del don. Somos lo que aportamos, lo que damos, lo que regalamos. El ser humano está hecho para el don. No es el único autor de sí mismo, de su vida y de la sociedad. La experiencia del don es una consecuencia de la relación amorosa con Dios. Dios no responde a la lógica del intercambio, te doy para que me des, sino a la de la gracia, a la gratuidad. En el origen del don está el amor de Dios que nos constituye. Esta lógica del don es la que nos abre a la comunión de los demás, en la que se fundamenta la fraternidad. Acoger ese don y construir esa fraternidad es nuestra tarea, y al realizarla hacemos posible nuestro proyecto de humanización y de felicidad. Por eso, el trabajo y el proceso productivo se tienen que adaptar a esta vocación, a este don, a esta naturaleza, y no al revés, como se está haciendo actualmente. Y aquí está el problema. Como está organizado el proceso productivo y el trabajo, dificultan esta dinámica y vocación del don del trabajo. Y así, el trabajo, en lugar de humanizar, termina siendo un lugar de esclavitud y de opresión, de dolor y de sufrimiento, de inseguridad y de muerte. Tercero, el primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo. La encíclica habla de la doble dimensión del trabajo humano, objetiva y subjetiva. Por su dimensión objetiva, el trabajo humano es valioso, muy valioso. Dice en el número 4, el trabajo en sentido objetivo es el conjunto de actividades, recursos, instrumentos y técnicas de las que el hombre se sirve para producir, para dominar la tierra, según las palabras del libro del Génesis. Y en el número 5, el trabajo en sentido objetivo constituye el aspecto contingente de la actividad humana, que varía incesantemente en sus modalidades con la mutación de las condiciones técnicas, culturales, sociales y políticas. Por eso, en su sentido objetivo, el trabajo se refiere fundamentalmente a estas dos cosas. Primera, los instrumentos que el ser humano utiliza para trabajar, desde la técnica hasta la forma de organizar el trabajo. Y segundo, lo que produce el trabajo, los frutos del trabajo, lo que construye la vida social, el trabajo humano. Pues tanto en lo que se refiere a los instrumentos, es decir, organización del trabajo, como a los frutos del trabajo, son básicas y fundamentales estas dos cosas. Primera, humanizarán en la medida en que se planteen desde su servicio a la vida y a la comunión social. Y segundo, sobre todo, contribuirán a la realización de la vocación del ser humano en la medida en que se organice desde la primacía de la dimensión subjetiva del trabajo, es decir, desde el reconocimiento teórico y práctico de que quien trabaja debe ser fin y sujeto del trabajo, pues es una persona y todo lo demás, los instrumentos, los frutos, no son sino cosas. Mirado desde su dimensión objetiva, todo trabajo humano no tiene el mismo valor. Hablo de valor, no de precio o de rentabilidad. Por ejemplo, las armas o los coches de lujo tienen un precio de mercado mucho más alto que el pan. Pero el trabajo que produce el pan es mucho más valioso que el que produce las armas o los coches de lujo. O también, el precio que se paga, es decir, el salario, por el trabajo de un administrativo en la administración pública es mucho más alto que el que se paga en esa misma administración por el trabajo de un barrendero. Pero el trabajo del administrativo no tiene más valor que el del barrendero. Ambos son iguales de valiosos si responden a las necesidades reales del servicio que debe prestar esa administración a los ciudadanos. En este sentido, hay que subrayar otro aspecto importante que suele pasar bastante desapercibido de tan normal que nos parece. El trabajo de organizar, dirigir, mandar, siempre es considerado más, tanto social como económicamente, que el trabajo de ejecutar. Sin embargo, no es tan normal como nos suele parecer. Uno y otro trabajo tienen en realidad la misma dignidad y el mismo valor, pues esta depende, primero que nada, de la dignidad de la persona, y esta es siempre igual. Por eso, es más valioso el trabajo que responde más y mejor a las necesidades sociales básicas que el que no lo hace. Y también, es más valioso un trabajo bien hecho que un trabajo mal hecho, porque el primero sirve mejor a las personas y a las necesidades sociales que el segundo. Por eso, pero en cualquier caso, el verdadero fundamento del valor del trabajo humano no lo da solo ni fundamentalmente su dimensión objetiva, sino su dimensión subjetiva. Por eso el trabajo en sentido subjetivo. El sentido subjetivo del trabajo humano lo constituye el hecho de que quien trabaja es una persona. Como persona, el trabajador es sujeto del trabajo. Este es el primer fundamento del valor del trabajo, la dignidad de la persona que es sujeto del trabajo. Para la doctrina social de la Iglesia, esta es la cuestión decisiva. La dimensión objetiva del trabajo hay que contemplarla desde la dimensión subjetiva. Es el hecho de que el trabajo es algo propio de la persona lo que le da su gran valor al trabajo. Es un bien. Dice en el número 6, no hay duda de que el trabajo humano tiene un valor ético, el cual está vinculado completa y directamente al hecho de que quien lo lleva a cabo es una persona. Esta verdad constituye en cierto sentido el meollo fundamental y perenne de la doctrina cristiana sobre el trabajo. Por eso, el reconocimiento práctico de la importancia de la subjetividad del trabajo humano tiene las siguientes consecuencias importantes. Primera, la dignidad de la persona humana reclama un trabajo digno, porque el trabajo es una vocación de Dios. A pesar de la fatiga, es un bien del hombre, y no sólo útil, sino digno. El hombre se realiza como hombre y se hace más hombre en el trabajo. Dice el número 9. El trabajo es un bien del hombre. Y es no sólo un bien útil o para disfrutar, sino un bien digno, es decir, que corresponde a la dignidad del hombre, un bien que expresa esta dignidad y la aumenta. Segundo aspecto importante. El trabajo debe estar en función de la persona y no la persona en función del trabajo. Este es el principio básico de la organización del trabajo. Ninguna razón puede justificar que la persona deba adaptarse en sus circunstancias personales, familiares, sociales, a las exigencias de la producción, vistas exclusivamente desde su mayor rentabilidad económica. Al contrario, es la producción la que debe realizarse atendiendo y respetando las necesidades personales, familiares, sociales, culturales, religiosas de las personas. Y cuando esto no es así, como desgraciadamente no lo es, se daña la persona, la familia, la misma sociedad. Se trata de avanzar en la dirección de trabajar para ser y para vivir, y no de ser y vivir para trabajar. Dicen el número 6. El primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo, su sujeto. A esto va unida inmediatamente una consecuencia muy importante de naturaleza ética. Es cierto que el hombre está destinado y llamado al trabajo, pero ante todo el trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo. Con esta conclusión se llega justamente a reconocer la preeminencia del significado subjetivo del trabajo sobre el significado objetivo. Tercer aspecto importante. El trabajo es un bien de la persona, es un bien de la humanidad. El trabajo, antes que una actividad económica o un mero factor del proceso productivo, es un quehacer humano dignificante y valioso en sí mismo. Constituye una realidad preciosa a evangelizar. Dice el Papa en el número 6, aquel que siendo Dios se hizo semejante a nosotros en todo, dedicó la mayor parte de los años de su vida terrena al trabajo manual junto al banco del carpintero. Esta circunstancia constituye por sí sola el más elocuente evangelio del trabajo, que manifiesta cómo el fundamento para determinar el valor del trabajo humano no es en primer lugar el tipo de trabajo que se realiza, sino el hecho de que quien lo ejecuta es una persona humana. Las fuentes de la dignidad del trabajo deben buscarse principalmente no en su dimensión objetiva, sino en su dimensión subjetiva. Ahí termina la cita. Y cuando el trabajo es cosificado y se pone al servicio de estructuras e intereses, se vuelve en terrible productor de víctimas y va en contra de la vocación de la persona. Cuarto aspecto. En el trabajo, y no al margen de él, la persona debe poder realizar su ser sujeto y protagonista, realizarse como persona. El trabajo es, ante todo, un medio de perfeccionamiento y de realización humana. Y lo es porque supone la respuesta a una vocación, como hemos visto, que le viene fuera de sí. De ahí que los trabajadores deben tener la posibilidad de desarrollar sus cualidades y su personalidad en el ámbito mismo del trabajo. Por eso, la organización del trabajo debe promover en sí misma la realización personal de que quien se ocupa de él. Dice en el número 9, el trabajo es un bien del hombre. Es un bien de su humanidad, porque mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre. Es más, en cierto sentido, se hace más hombre. Quinto aspecto. El trabajo no puede ser considerado y tratado como una cosa, porque no lo es. Es una propiedad del ser de la persona. El trabajo no es algo que está por ahí por la calle que yo puedo coger o tirar. El trabajo no es algo externo al ser humano. El trabajo no existe. existe la persona que trabaja. El trabajo nunca puede ser considerado y tratado como una mercancía o como un elemento impersonal de la organización productiva. El trabajo no es un instrumento de producción. Cuando el trabajo es tratado como mercancía o como instrumento, se daña profundamente la humanidad de las personas, porque lo que se está haciendo es tratar a la persona como instrumento y como mercancía. Dice en el número 7. A pesar de todo, el peligro de considerar el trabajo como una mercancía sui generis o como una anónima fuerza necesaria para la producción existe siempre, especialmente cuando la concepción de la regulación de las cuestiones económicas procede señaladamente de las premisas del economicismo materialista. Teniendo en cuenta este doble valor objetivo y subjetivo del trabajo humano y la primacía del valor subjetivo del trabajo sobre el valor objetivo, la doctrina social de la Iglesia, y en concreto la encíclica Laborem Exercens, subraya que es fundamental la estrecha relación de la vocación al trabajo con otras vocaciones que tiene el ser humano. Primera, vocación a realizarse como persona. El trabajo tiene un valor personal. Tiene una dimensión personal en la que radica su valor fundamental. El trabajo procede de la persona, es siempre actividad de una persona, y por eso siempre posee un gran valor y dignidad que debe ser reconocido y promovido en la organización del trabajo. Lo que se hace con el trabajo, ya sea en sentido positivo o negativo, se hace con la persona que trabaja. Pero además, el trabajo es camino de realización de la persona. Las personas necesitamos el trabajo para realizar nuestra humanidad, porque solo podemos responder a nuestras necesidades mediante el trabajo, mediante la actividad que realizamos para responder a esas necesidades. Por eso, en la organización del trabajo es fundamental que se reconozca y promueva el protagonismo del sujeto de la persona que trabaja. Cuando esto no ocurre, se está privando al ser humano de un instrumento fundamental de su humanización y de su realización personal. También, el trabajo debe estar ordenado a la persona, tener siempre como finalidad el servicio a las personas y, por tanto, producir aquellos bienes y servicios que las personas necesitamos para una vida digna. Segundo, vocación a construir una familia. El trabajo es un valor familiar. El trabajo es uno de los fundamentos sobre los que se forma la vida familiar, que hace posible la formación y el mantenimiento de la familia. Siendo como es la familia una realidad básica en la vida de las personas, y la vida familiar, como todo lo que implica, un derecho fundamental de las personas, el trabajo adquiere en relación a la familia una enorme importancia y valor. Por eso, la doctrina social de la Iglesia insiste en que la familia y la vida familiar deben ser uno de los puntos de atención más importantes a la hora de determinar cómo debe ser el trabajo, de forma que éste posibilite, favorezca y no obstaculice la vida familiar. Dice el Papa en el número 10. El trabajo es el fundamento sobre el que se forma la vida familiar, la cual es un derecho y una vocación del hombre. Trabajo y laboriosidad condicionan, a su vez, todo el proceso de educación dentro de la familia, precisamente por la razón de que cada uno se hace hombre, entre otras cosas, mediante el trabajo. Y ese hacerse hombre expresa, precisamente, el fin principal de todo el proceso educativo. Tercero, vocación a construir la sociedad, vocación a construir el reino de Dios y su justicia. El trabajo es un valor social. Tiene una dimensión social que está vinculada al hecho de que la persona no es un individuo aislado, sino un ser social vocacionado a la comunión con los demás. El valor personal del trabajo se realiza también como valor social. El carácter social del trabajo, cuando se busca desde la construcción de una comunidad de personas que trabaja para responder a sus necesidades y contribuir al progreso de la vida social, es humanizador de la persona, elemento básico de la realización personal en la comunión con los demás. El trabajo es un ámbito básico del servicio a los demás con lo que el trabajo produce. Por eso, la finalidad fundamental del trabajo es responder a las necesidades de la vida humana en sociedad. El trabajo es instrumento fundamental para multiplicar el patrimonio de toda la familia humana, las bases sobre las que se construye la vida humana. Pero además, el trabajo es ámbito adecuado de intercambio de las distintas cualidades y capacidades de las personas, de encuentro entre personas, de relaciones humanas. Está llamado a ser tarea comunitaria y ámbito de comunión, y en ese sentido es ámbito fundamental de creación de relaciones sociales. Vocación a construir el reino de Dios y su justicia. Vocación a asumir una responsabilidad común en la santificación y humanización del mundo, de las realizaciones y de las estructuras sociales. Cuarta vocación. Vocación a la verdad que comporta apertura a Dios y al carácter ético de la existencia. La verdad cristiana sobre el trabajo se ha contrapuesto a las corrientes materialistas y economicistas. El trabajo no constituye un absoluto. Se trabaja para vivir, no se vive para trabajar. El trabajo hoy se ha olvidado algo tan claro como que el trabajo es para la vida. Economicismo y materialismo degradan al ser humano como sujeto del trabajo. El trabajo se ha acabado convirtiendo en una mercancía y el ser humano en algo unidimensional, limitado a mera actividad productiva remunerada. El hacer humano se ha reducido a esa dimensión economicista. Y quinta, y termino, vocación a la santidad. Santificar el mundo es hacerlo conforme al sueño de Dios. Santificar el trabajo es hacer que resplandezca la santidad de las cosas mediante el hacer humano. El trabajo, cuando es digno, decente y humano, ayuda a perfeccionar y santificar al ser humano. Trabajamos para la eternidad. Pues yo he terminado.
Muchas gracias. Nos quedan todavía 10 minutitos antes de la hora que nos había fijado Fernando, por si tenemos alguna pregunta, una cuestión que plantear. No sé si está por ahí el micrófono. Pero bueno, más que nada como Fernando... está por ahí, sí.
Bueno, es que la fábrica necesariamente es para producir y para producir riqueza.
¿Era yo? Sí. Bueno, pasar el micrófono.
Sí. Y cuando esta no produce, los dirigentes hacen una revisión, como tiene que hacer el buen empresario. ¿Por qué no produce? Y resulta que llegan a la conclusión, a veces en casos, que hay 5 o 6 holgazanes que no hacen nada, que no trabajan. Entonces, si no entran por el camino del trabajo que hay que producir, pues lo largan. El trabajo, evidentemente, me gustó mucho, no te lo dije al principio, estoy encantado de lo que has dicho y de lo que dice Juan Pablo II en La labor en exercens. Es realmente un poema sobre el trabajo. Dice una cosa que a veces no se dice, que es el factor principal de producción, el trabajo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ante esa frase, yo hice una revisión observando la realidad del mundo y efectivamente, en otros tiempos no era factor prioritario. Hoy sí que es factor prioritario del trabajo. Pero eso, esta es una cuestión. Pero la otra es la que te planteo al principio. El hombre, tenemos que producir, aunque no seamos construidos considerados como mera máquina de producción. Y si no produces, harán un análisis de la situación y verán si, a ver si te pueden aguantar. Si la fábrica con principios cristianos puede hacer un sacrificio para ayudar a que viva esa persona y se haga persona. Pero, si no sucede eso, ¿qué pasa?
Gracias. Pasas, me parece que habéis pedido. Si pasáis.
A ver, yo Felipe cuando estaba escuchando estaba pensando en ayer venía con nosotros en el coche una persona joven como de familia con 30 años que ha terminado sus dos carreras, ha hecho currículum en todos los centros comerciales de Badajoz y venía aquí a Madrid a echar currículum por donde pudiera para encontrar cualquier tipo de trabajo. El concepto de trabajo tal como nos lo presenta la doctrina social de la Iglesia y que todos participamos de ello os parece una pura utopía dentro del sistema en el cual nos encontramos, a lo cual yo creo que requiere un replanteamiento del sistema, porque el sistema capitalista, el sistema de mercado tal como está planteado desde una perspectiva del trabajo está en la clave de la producción y en clave de rentabilidad puramente económica, ¿no? Y eso hoy el sistema no lo va a cambiar. La cuestión es también, digo yo en este momento, claro, el trabajo es un derecho, ¿no? Pero yo creo que existe también ahora otro derecho anterior al trabajo, y es el derecho a poder vivir, y a poder vivir dignamente aunque uno no tenga trabajo. Con lo cual yo creo que tendremos que incidir también fundamentalmente en estos momentos en el derecho a una renta mínima, independientemente de que uno tenga o no tenga trabajo. Y por otra parte, habría que replantear todo lo que significa un trabajo repartido, es decir, quizás trabajar menos para que puedan trabajar más, sin quitar todo lo que tú estás poniendo dentro del planteamiento de lo que tiene que ser hoy el trabajo.
Una última intervención.
Sí, podríamos... Yo, en la línea de lo que dice Paco y también de lo que has comentado, Felipe, mi cuestión es la siguiente. Es decir, yo tengo claro que dice la doctrina social, esa espiritualidad del trabajo, todo, la subjetividad, todo ese tipo de cosas. Nos encontramos con la triste realidad de que se puede convertir eso en utopía porque en estos momentos no hay posibilidad de cómo aplicar. Mi pregunta va, yo que me muevo en un ámbito marginal, donde veo desde hace ya 6 cursos a las mismas personas en paro y cada vez sin menos posibilidad de encontrar un empleo, familias enteras, me pregunta es, ¿cuál es el papel en estos momentos de las comunidades parroquiales, de la misma Iglesia? Es decir, es evidente la labor que está haciendo Cáritas, que la conozco yo muy bien, con sus centros de empleo y sus programas de empleo, pero como comunidades parroquiales, ¿dónde nos situamos? ¿Solo en la protección a las familias que acuden a nosotros? A lo mejor tenemos que iniciar procesos de acompañamiento, constituir grupos donde las mismas personas afectadas por el empleo, el desempleo en estos momentos, busquen, o entre todos busquemos, cómo situarnos. Porque lo que está claro es las consecuencias del desempleo, que no has mencionado, pero que las conocemos todos, ¿verdad? Si el trabajo es una vocación, y es evidente que es el desempleo. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Bueno, pues un poco mi pregunta era, ¿cómo situarnos como comunidades parroquiales, como iglesia, ante estos momentos?
Bueno, tú contestas. Sí, bueno, dos o tres cosas, ¿no? Primero, por favor, aquí podéis responder cualquiera, ¿eh? Yo aquí no... Yo voy a decir lo que yo, sinceramente, siento, vivo, trato de vivir, ¿eh? Que no es palabra de Dios y que cada uno puede tener su... Eso que quede claro. Primero, una precisión. Desde el principio el trabajo es para producir. Y desde el principio, ya desde la primera página de la Sagrada Escritura, crece, multiplica, administrad la tierra. Yo no he hablado, y me parece que no es, no se pone en cuestión la producción. Sí tenemos que poner en cuestión qué es lo que se produce, para quién se produce, cómo se produce. ¿Cómo es posible producir cada 2 meses en nuestro mundo 34 modelos distintos de móviles cuando hay 1.000 millones de personas que no tienen leche para tomar? Cambiemos la producción, lo dice la doctrina social de la Iglesia. Produzcamos no para ganar en contra de otros que están sufriendo y se mueren de hambre, produzcamos para vivir todos. Que cuando Pablo VI hablaba en Populorum Progressio del desarrollo, el desarrollo de todas las personas, no solamente de los del primer mundo, y de toda la persona, no solamente de sus aspectos materiales, también de sus aspectos culturales y espirituales. Segundo, si me llamáis utopía a esto, el Evangelio es pura utopía. Si decimos que estamos en una sociedad en que esto es utópico, pues yo entonces, perdonad mi manera de expresarme, pero es para clarificarme, yo entonces no sé qué estoy haciendo con mi fe. Yo desde luego soy consciente de que yo no voy a cambiar nada y de que voy a morir en el empeño, porque murió el maestro y el discípulo no es de mejor condición que el maestro. Pero a mí eso no me evita de 2 cosas. Es decir, esto es injusto, y se lo digo a mi gente, que estoy en un barrio y tú lo sabes, exactamente igual que yo. Y esto es injusto, y esto no tiene pies ni cabeza. Y esto, mientras no tomemos cartas en el asunto todos, los poderosos no lo van a cambiar. Y a mí me parece que ser fieles al anuncio del Evangelio es anunciar que Dios es nuestro Padre, pero es denunciar todo aquello que va en contra de ese plan de que Dios sea nuestro Padre. Segundo aspecto, derecho a poder vivir de Paco, toma claro, ya lo sé, pero eso es una consecuencia del primero. No se vive porque no hay trabajo. ¿Quién ha dicho que en la sociedad actual, en este momento, no habría posibilidad para el pleno empleo? ¿Quién ha dicho eso? Si cambiásemos de chip, ¿no hay necesidades para 3 partes de nuestro mundo, 4.500 millones de personas que carecen de vivienda, de vestido, de educación, de trabajo? El primer mundo, que cuando quiere sí se va al tercer mundo a trabajar y a darles allí unos medios para vivir, aunque sea sangrándoles. Voy a poner un ejemplo mío. Una familia de mi parroquia aparta allí en la parroquia, porque el marido de esta mujer, por cierto, de Sevilla, el marido de esta mujer es un ingeniero de una alta empresa multinacional, tenían unos trabajos cerca de Plasencia, y aparca en Plasencia y va a vivir a una casa de mi parroquia. Mi parroquia, en estos momentos, para que se entienda mejor, he dicho antes que era la más marginal, es verdad, pero ahora quedaba muy reducida y le han añadido 2 urbanizaciones, una de ellas media alta económicamente y la otra media. Yo es la primera vez que estoy trabajando como sacerdote con ricos. Mi experiencia es, no se me pide esto aquí, pero lo voy a decir y abro el paréntesis y le cierro, muy positiva. Matrimonios jóvenes, magistrados, jueces, médicos, pero con un sentido. Algunos me han dicho, mira, yo no soy creyente, pero vamos a hablar, y mi experiencia es positivista, que venía. De la noche a la mañana este señor recibe una nota de la misma multinacional y le dice, se tiene usted que marchar al Perú. Oiga, que estoy aquí, acabo de llegar con mi mujer, tenemos un niño, como creía que esto iba a ser, mi mujer está embarazada 6 meses, ojo a la vocación familiar, a nosotros eso no nos importa. Usted o se va al Perú o se queda sin trabajo. Y se va al Perú. y hay 80 trabajadores españoles trabajando en el Perú haciendo una autovía, perdonadme, ahora no sé de dónde a dónde. Es decir, trabajamos en el tercer mundo, pero trabajamos para nosotros y para enriquecernos nosotros. ¿Por qué no se trabaja en el primero haciendo puertas, ventanas, mesas, ropa para el tercero? ¿Quién ha dicho? Ahora, o anunciamos, yo creo, esta verdad. Entonces, totalmente de acuerdo. Lo de la lucha por la renta mínima, hombre, hasta ahí podríamos llegar. Claro que sí, claro que sí. Es que esto que se está haciendo en nuestra sociedad, esto es, pues lo que dice el Papa en solicitud de redes sociales, esto es degradante. Que haya personas a las que les tengamos unos que entregar dinero para que puedan, eso es degradante. Bueno, casi he respondido un poco cuál es el papel de la Iglesia, cuál es el papel, bueno, pues cada uno estamos en nuestras parcelas. Yo trato de descubrir cuál es el mío y trato de hacerlo lo mejor que puedo y que sé. Desde luego he empeñado mi vida, llevo 42 años de cura y he empeñado mi vida en la formación de militantes, de gente que tenga cabeza y que actúe, y gracias a Dios, a lo largo de estos años, pues han constituido 3 cooperativas que cuando en unos momentos, porque nos estamos acordando ahora de estos, pero yo traigo aquí a la memoria año 73 y año 83, con un paro muy elevado en aquellos momentos, y fueron cristianos quien inventaron otra manera de organizar el trabajo. ¿Quién ha dicho que no se puede cambiar esto? Y de esto yo creo que lo tenemos que iluminar. Yo precisamente cuando me dijo Fernando la posibilidad, digo, allí voy yo y digo lo que siento, lo que veo y lo que trato de vivir. Porque este mundo del trabajo no se evangeliza. Y lo mismo da, perdonadme estos ejemplos para aclararme lo que quiero decir. Lo mismo da enterrar a una mujer de 84 años o de 93 que muere por anciana, que enterrar a un trabajador de 34 muerto en accidente laboral. No sabemos transmitir, no sabemos iluminar. O esto lo hace la Iglesia, seamos sinceros. Y lo mismo da estar en una comunidad parroquial que estar en otra. Y lo mismo nos da que el 98%, lo mismo nada, perdonadme, que el 98% de nuestros feligreses sean todos trabajadores, y qué pastoral del mundo del trabajo estamos dando. Es decir, yo creo, hermano, ya lo sé que tú también lo estás haciendo y todos lo hacemos según nuestra esto, yo creo que es mucho lo que tenemos que hacer, claro que sí, claro que sí. ¿Cómo? Cada uno en su vida. Tú ya me portas, perdona.
No, es que me estaba acordando que lo que le da también subjetividad y valor al trabajo precisamente es el descanso. Como la empresa nos manda a descansar, aunque hayamos cogido 5 minutos, agradecemos a Felipe que comparta con nosotros su reflexión, su
trabajo. Pero que cada uno tenéis la vuestra, o sea, perdón.
Y bueno.